Gracias al Señor por el privilegio de que podamos estar aquí para escuchar su palabra, adorarle, sí, darle el agradecimiento merecido por lo que Él ha hecho en nosotros. Deberíamos de ser más agradecidos por todo lo que el Señor nos habla, por la salvación, la redención, por la completa salvación y perfecta que hemos recibido. Ustedes saben, cuando gente se convierte, se hace creyente y arde en el primer amor, entonces ellos solamente tienen un tema. O sea, eso lo que Dios ha hecho en ellos. Y ellos no pueden hacer ninguna otra cosa sino hablar de eso, sobre ello. Y cuando entonces viene el enfriamiento y las cosas se hacen más difíciles y sobreentendidas y la indiferencia aumenta, entonces la cosa es diferente, se hace diferente. Pero el Señor, pero Dios nos quiere regresar al primer amor, porque eso pertenece también a ello. El restaurar o la restauración es el regresar al amor de Dios, a la palabra de Dios, al Espíritu de Dios, a todo lo que fue al principio. Igualmente así debe ser al final. Un corazón y un alma unidos bajo una cabeza, Jesucristo, nuestro Señor. Un idioma, una fe, un Señor, un bautismo, una palabra de Dios. Sí, un corazón y un alma con nuestro Dios, y en una atmósfera así, todo es posible. Entonces, nadie necesita esforzarse más para querer creer, sino que él entonces tiene problemas para contenerse porque eso lo empuja, lo arrastra, lo gobierna por todo lo que Dios ha hecho en él. Yo no estoy seguro de si todos los cuales son creyentes en este tiempo pueden mirar atrás a una experiencia, a una vivencia la cual ellos realmente la hayan tenido con Dios, a un día, a una hora, la cual les fue dada una nueva vida, una hora en la cual Dios se encontró con ellos, no solamente una hora en la cual ellos escucharon una predicación, sino donde la respuesta divina vino al corazón y uno realmente supo: ahora el Señor se dirigió a mí, me salvó a mí, me perdonó a mí, ahora soy suyo. Nosotros aquí en la palabra que escuchamos al principio, en Romanos 9, lo leímos todos: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Y si nosotros enfatizamos rápidamente de que en todos los hijos de Dios, cada palabra, la cual es dirigida a los hijos de Dios, debe cumplirse. Nuestra conversión debe de cuadrar con la conversión de aquellos en el cristianismo original. Nuestra fe, nuestra doctrina, todo debe de ser así como fue al principio. Debe cuadrar exactamente. Y a ello estamos siendo llevados de regreso ahora. Y no nos avergonzamos de reconocer de que todavía no estamos ahí donde Dios nos quiere tener. Pero nos hemos puesto a su disposición. Y creemos que Él no nos va a decepcionar, ni tampoco lo puede hacer, sino que Él, la obra comenzada en nosotros, Él la llevará a culminación. Y lo que a mí me deseo para mí y para todos nosotros es un derramamiento poderoso del Espíritu Santo. Un verdadero derramamiento del Espíritu Santo. Importante es que en ese momento que ninguna otra semilla más se encuentre en nuestros corazones, de que nosotros la simiente divina solamente la llevemos en nosotros. Y también esta vez será así, de que la lluvia solamente producirá aquello según la semilla que está en el corazón. Y si hay semilla de dos cosas, entonces dos cosas producirán. Y entonces debemos hacernos la pregunta de cómo la palabra de Dios nos dice, ¿puede salir de la misma fuente algo dulce y amargo? ¿Queremos nosotros impulsar a Dios a celos? No, sino que queremos escuchar lo que Él nos dice y entrar en ello de corazón. Y hemos entendido que el pecado realmente y todo lo que trajo a la caída fue la incredulidad hacia la palabra de Dios. Y ahora la fe en la palabra de Dios, sin ninguna excepción, nos debe y nos regresará allá, o sea, a la posición con Dios, donde la gente estuvo antes de que la incredulidad se activara y se propagara y llevase consigo todo lo demás. El hermano Branham, una y otra vez, hacía que cantaran el coro, solo creed, pero no se trata solamente de creer. Si nosotros hoy encontramos a gente, ellos creen todo lo posible y todo lo imposible. Y si uno lee en Santiago, está escrito en un verso que el diablo cree también y tiembla. Entonces, si se trata solamente del término creer, entonces cada quien cree algo. Y cuando él cree, aunque él crea que no crea nada, igualmente la palabra creer está siempre en la boca de la gente. Pero de eso no se trata, sino de creer como dice la Escritura. Ser regresado a esa fe anclada en la palabra de Dios, en su presencia, en Él mismo, esa fe está unida a lo que Él ha dicho y lo que Él es. Y por eso ponemos el gran valor a la predicación y no a experiencias de sentimiento, de algún sentimiento. Cantar y saltar, sí, eso lo podemos hacer todos si nos atrevemos a hacerlo y nuestros miembros todavía están a disposición para hacer eso. Pero cuando Dios bendice, entonces todo puede suceder. Claro, pero entonces ya no sucede por comando o mandato o porque alguien lo quiera hacer o lo anuncia, sino que sucede entre la gente y en la gente, los cuales han vivido la gracia de Dios. Cuando alguien que está lisiado es sanado, y entonces salta en el templo, entonces eso es algo sobreentendido. Entonces nadie le ha dicho a él, ahora haz lo que y muestra lo que puedes. No, sino que él estuvo abrumado. Pero a nosotros se trata, o no se trata, de obrar de afuera hacia adentro y tratar de crear alguna atmósfera, sino de que la palabra de Dios alcance nuestras almas y el Espíritu de Dios en nuestra alma pueda obrar todo de manera de que también se haga visible en lo exterior. Eso es lo que queremos. Lo exterior casi que no podrá llevar consigo lo interior, pero lo interior impulsará consigo a lo exterior y eso no podrá ser cambiado. Y así queremos nosotros darle a Dios el primer puesto, a Dios y a su palabra en todo. Y no queremos aparentar algo a la gente o a nosotros mismos, porque sabemos de que un día nos tendremos que parar ante el Señor. Y piensen, cuando el hermano Branham fue tomado al paraíso y vio la gloria, allá a él se le dijo, tú debes de ser enjuiciado. Y él se impresionó. Según lo que tú hayas predicado, a lo que tú le predicaste a aquellos, ante ellos, serás enjuiciado. Y ustedes pueden imaginarse que ahí cualquiera temblaría. Y él preguntó, sorprendido, ¿debe Pablo también pararse ante ese juicio? Y el ángel del Señor dijo, él también será enjuiciado ante aquellos los cuales él le predicó. Y después entonces la expresión del hermano Branham, yo he predicado el mismo evangelio, la misma palabra la anuncié y bauticé exactamente así como él bautizó y todo lo enseñé así como él lo enseñó. Si él pasa la prueba y los que lo escucharon a él, entonces yo también pasaré la prueba con aquellos los que me escucharon a mí. Y él acababa de terminar eso y como un coro de millones vino de esa gran cantidad de gente, los cuales él pudo guiar al Señor y dijeron, en eso confiamos todos. Es el mismo Evangelio, es el mismo Dios, Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y lo mismo queremos nosotros también poder decir en aquel día. He predicado la misma palabra, el mismo Evangelio, todo cuadró 100%. ¡Oh, qué júbilo tan grande será allá ante la presencia del Señor! Y no será un juicio así en el cual alguien sea condenado, pues el juicio viene después de los mil años, pero un ajustar cuenta así según lo que Dios habló al principio, y a donde nosotros hemos sido regresados ahora al final. Nadie lo debería tomar superficialmente, pues así le agradó a Dios. Él dijo él mismo, yo soy el primero y el último. No lo que haya en el entremedio, sino como fue Él al principio, así debe ser al final. Y lo que Él hizo al principio, debe Él hacerlo también al final. Y restauración tiene que ver con que lo que una vez hubo y después ya no más es así, de que sea nuevamente regresado y que lo haya nuevamente. Y así estamos agradecidos a Dios de que podamos tomar parte directa en lo que Él hace ahora. Y en ese plan de Dios queremos permanecer hasta que el Señor venga. El hermano Ross dijo a través de sus labios de que nosotros podemos decir: el Señor ha dado, el Señor ha quitado, el nombre del Señor sea alabado. Y nos daremos cuenta de que si el Señor nos quita algo, Él nos dará algo mejor por eso. Él todavía no ha quitado más de lo que Él ha dado. Él siempre ha dado más de lo que Él ha quitado. Y nosotros de corazón le daremos las gracias a Él por eso. Yo deseo que todos el hablar de Dios no solamente lo tengan en memoria, en la memoria o en las cabezas, sino que sea una revelación viva de Dios en nuestros corazones. Y que nosotros estemos más agradecidos de que Dios, en su plan de salvación, nos haya tomado en cuenta. Pensemos en los millones alrededor de nosotros, en los millardos que viven o que habitan sobre la tierra. Y entonces hay un pequeño grupito, gente, los cuales no significan nada, no tienen ningún rango o algún nombre. Gente, los cuales quizás son inhábiles de hacer algo, lograr algo aquí en este mundo, que les cuesta pasar por esta tierra. Pero Dios en su gracia a ti y a mí nos habló, nos llamó, sí, de que Él nos haya tomado y nos haya revelado su palabra y su voluntad. Entonces aquí, Pablo, antes de que escribiera en el capítulo 9, él escribió las últimas palabras en el capítulo 8. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Desde hace como 107 o 8 años se habla o se utiliza la fórmula de que hasta que la muerte os separe. Aquí no hay ninguna separación, sino una unión o estar unido con Dios por toda la eternidad. En Gólgata, cuando Cristo murió, entonces no fue nuestra separación de Dios, sino nuestra reconciliación con Dios. Oh, el programa de Dios es completamente contrario al programa de los hombres. Y por eso los hombres no pueden ordenarlo o entenderlo porque ellos lo intentan con el entendimiento. Pero a aquel al cual le es revelado por el Espíritu, para él eso es entonces una realidad por el Espíritu. Y él quizás no lo puede expresar, pero para él está claro en su corazón. Y aquí hubieron dos o tres puntos más, los cuales llamaron mi atención cuando lo leímos. En el verso 6 dice: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Y pudiéramos continuar con eso, ya lo hemos hecho aquí. Isaac fue el hijo de la promesa. Abraham tuvo muchos hijos, pero Isaac fue el hijo de la promesa. Él tuvo derecho de herencia y derecho de bendición. Él no necesitó pedirle a Abraham de que le dejara algo. No. Él sabía que él automáticamente es aquel al cual le pertenecía todo. Y si uno después lee en Génesis 25, pero esto no lo queremos leer todo ahora, pero Abraham le dio dones a todos los demás hijos, pero a Isaac les dejó su completo capital. Hay gente, a ellos Dios les da dones y después los deja ir. Él les dio algunos dones y después deja que se vayan. Pero hay gente, los cuales simplemente por la promesa divina, por la palabra, han sido llamados y a ellos les pertenece todo lo que nosotros tenemos en Cristo nuestro Señor. Y después dice aquí, en el verso 8, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa. ¿No es esto una palabra maravillosa? ¿Quién se ha dado cuenta de ella hasta ahora? Han predicado mucha gente de la palabra, sobre la palabra de Dios. Hoy no se está comenzando a predicar la palabra. Hace siglos que se predica la palabra. Pero lo que Dios en este tiempo, en su plan de salvación, ha revelado, y la claridad la cual Él por su gracia nos ha regalado, eso realmente nunca lo había habido antes. Es la culminación de todas las cosas. Claro que sí ha habido gente, los cuales en su tiempo la palabra de la promesa divina la recibieron. Eso siempre lo ha habido. Pero de que uno haya recibido la completa vista de todo y la introducción o guianza en todo el completo consejo de Dios, eso antes no era posible. Y yo les puedo decir por qué. ¿Por qué no? Los que anunciaron la palabra durante los casi 2000 años, ellos se acoplaron el Antiguo Testamento del Nuevo e interpretaron el Nuevo así como ellos quisieron, y así no tuvieron ninguna dirección, ningún fundamento sobre el cual pudieran edificar. Pero nosotros ahora sabemos que hemos sido regresados y hemos sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, donde Jesucristo mismo, la piedra principal, es. Y lo que trata de la restauración, cualquiera lo puede leer claramente en Hechos de los Apóstoles 3. Ahí está de cómo el Señor, desde los tiempos antiguos, a través de las bocas de sus santos profetas, lo anunció. No como la gente lo interpretó, sino como Dios, a través de sus siervos y profetas, desde el principio anunció, o permitió que sea anunciado. Y por eso se enfatiza la palabra profética para este tiempo, la cual el tiempo en el cual se cumple alumbra como una luz clara en un sitio oscuro. Y en este capítulo hay tantos pensamientos preciosos, pero nosotros no solamente leemos la palabra de Dios o dejamos que nos hable la palabra de Dios en los cultos, sino también diariamente y nos profundizamos en ello. También el verso 28. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Una y otra vez se trata de la palabra, porque el Señor ejecutará su sentencia. En alemán dice su palabra, no recomendación o mi recomendación o tu sueño o mi sueño, sino su palabra. Y en su palabra, Él fijó todo el plan de salvación. Y ahora aquí solamente el último verso, como está escrito, he aquí, pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída. Y el que creyere en él no será avergonzado. Nuestro Señor fue ambas cosas para unos, una piedra sobre la cual ellos podían edificar, y para los otros una piedra de tropiezo. Y lo mismo ha sido con cada mensaje divino y cada profeta y cada hombre de Dios que ha aparecido en algún momento. En Isaías 50 está, a partir del verso 6, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Porque Dios el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal. Y sé que no seré avergonzado. Ustedes saben, esta palabra trata de nuestro Señor. A Él le mesaban la barba y le escupieron en su rostro. Y Él dejó que todo viniera sobre Él, toda calumnia, desde Belcebú y hasta lo último. Y Él no dijo nada. Y está aquí que Él no se sintió avergonzado por ello. Ustedes saben que gente, como dijo Pablo, pasan a través de honra y de vergüenza sobre la tierra. Pero si alguien sabe que no se trata de él, sino de la cosa de Dios, que no lo toca a él, sino en realidad el que es tocado es Dios. Y el que tiene duda de ello, le quiero preguntar de corazón, ¿qué tuvieron la gente en contra de Isaías o de todos los profetas? ¿Quién fueron esas personas? Ellos fueron portadores de la palabra de Dios. Dios desde el principio quiso que esos hombres, sí, quiero decir que Dios desde el principio los utilizó, pero Satanás quería la palabra destruir la palabra y con ello el plan de Dios. ¿Y a quién él destruyó? No a la palabra. La palabra todavía la tenemos hoy, pero todos los profetas, ellos tuvieron que pagar por ello solamente porque ellos fueron portadores de la palabra de Dios. Y Cristo, nuestro Señor, cuando se hizo carne como la palabra mismo, ahí el hermano Branham lo expresa tan bonito, dijo, él también tuvo que bajar al infierno, así como está escrito. Y el hermano Branham dijo, y el diablo lo recibió a él allá y le dijo, cuando yo maté a Abel, yo pensaba que ya te tenía a ti. Y cuando asesiné a todos los profetas, siempre pensé que te tenía a ti. Pero ahora, al fin estás aquí. Y ustedes saben toda la historia. Nuestro Señor también ahí tuvo la palabra de poder y le quitó al diablo las llaves y lo venció y venció al infierno y a la muerte y al tercer día resucitó y él vive. Y no solamente eso, sino que todos los cuales murieron creyendo en él como portadores de su palabra, ellos también con él resucitaron y muchos aparecieron en la ciudad santa. Nuestro Dios hace todo bien. Y si nosotros pudiéramos preguntarle a los profetas, su respuesta hubiese sido, todo valió la pena. Ellos también seguramente no pudieron entender todo, qué caminos Dios los guió, pero una cosa ellos sabían que la palabra les había sido dada a ellos y que ellos no solamente como gente eran el punto del blanco, sino como portadores de la palabra de Dios. Y si en este tiempo debe ser igualmente así, ¿saben ustedes qué? Y con ello yo no les estoy revelando un secreto muy grande, pero en los días del hermano Branham, todo el infierno estuvo rabioso en contra de él. Todos los demás evangelistas fueron dejados en tranquilidad o tranquilos. Todos o a todos les fue muy bien, como a ningún otro hombre de negocio. Porque ellos hicieron de la cosa de Dios algunas cosas, pero la rabia del enemigo estuvo dirigida solamente sobre uno. Y él entonces una vez tuvo que recoger todo y ya no está más aquí. Y todos los demás seguirán adelante aquí hasta que mueran de vejez. Pero los siervos de Dios, los portadores de la palabra, a ellos el diablo los acosó de diferentes maneras, porque él desde el principio, la destrucción del plan de Dios y la crucifixión de lo que Dios se había propuesto hacer, es lo que él quiso hacer. Para enfatizar rápidamente el pensamiento de la palabra, déjeme leer en Mateo capítulo 12 los últimos versos y después del capítulo 13 también algunos versos. Mateo capítulo 12, vamos a leer el verso 49. Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. A él se le informó de que afuera están tu mamá, tu madre y tus hermanos. Y el Señor levanta su mano y le extiende su brazo y muestra a sus discípulos, aquellos los cuales dejaron todo, los cuales realmente de corazón lo estaban siguiendo. Y dijo, estos son los que hacen la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Estos son mis hermanos, mi hermana, mi madre. Estos son. Nosotros hablamos ya hoy o ayer sobre la voluntad de Dios. Ahora en el capítulo 13, a partir del verso 18, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Esto es el que fue sembrado junto al camino. Y esto debe movernos a todos cuando escuchamos una palabra así del Señor. Aquí no se trata solamente de una predicación que algún evangelista haga o alguna charla que alguien haga, sino que aquí se trata claramente de la palabra de Dios. Y la palabra que tiene relación directa con el reino de Dios, o sea, con lo que sucede en el reino de Dios, no lo que políticamente es interpretado o religiosamente manipulado, sino aquí se trata de la palabra del reino, o sea, la palabra de la verdad, de la palabra verdadera, de la palabra de Dios, que tiene que ver con el reino de Dios, para mostrarnos lo que Dios ha planeado en su reino y lo que Él se ha propuesto hacer. Y sin embargo, está aquí escrito que cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Eso es más triste de que si alguien nunca escuchó la palabra del reino. Y si nosotros, en nuestra palabra de hoy, si lo quisiéramos resumir, entonces dijéramos que el mensaje de Dios para este tiempo, que contiene todo lo que tiene que ver con el reino de Dios, y el que lo entiende, el que lo escucha pero no lo entiende, a él le viene el malo, el maligno, y arrebata todo y lo quita de su corazón, y la simiente o la semilla fue sembrada en una persona así, junto al camino. Fue una cosa pasajera. Escuchó, pero no entendió. Escuchó, pero no se creyó. No se recibió con fe. Se escuchó y, sin embargo, pasó un lado de esto, del otro. Escuchó, pero no se dejó traer a relacionar con toda la palabra de Dios para poder edificarse sobre la palabra de Dios y darle la razón al Señor en todas las cosas, sino que no se entendió. Y de eso no necesitamos hacer un secreto. ¿Quiénes son aquellos los cuales no entienden la palabra de Dios? Son todos los cuales de sí mismo están convencidos, los cuales siempre tuvieron la razón y ya sabían siempre todo. Para ellos todo era claro antes de que haya sido anunciado algo o haya sido anunciado. Esas son esas personas. Para ellos eso fue una cosa pasajera. Entonces fue sembrado junto al camino y esa gente también andan, siguen en sus caminos, aunque han escuchado la palabra del reino, pero no la entendieron. Y después dice, en el verso 20, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Esta palabra tiene un peso muy grande. Nos hemos dado cuenta de lo que se trata aquí. Se trata de que nosotros escuchamos la palabra, pero entonces cuando viene persecución por la palabra que hemos escuchado, entonces lo dejamos y nos vamos en nuestro camino. Esas son gente, no nosotros, eso lo impida Dios. Pero hay gente así, los cuales escuchan la palabra, pero en ellos no puede crecer ninguna raíz. Todo es tan confundido para acá y para allá. Un crecimiento no es posible. Ellos en sí mismos están divididos y no pueden darle a la palabra el puesto y el suelo de cultivo en su corazón, así como debería ser. Aquí realmente está escrito y que fue sembrado en pedregales. Este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Sí, ahí hay un entusiasmo sobre el mensajero y el mensaje. Y cuando ese principio de entusiasmo se acaba y la realidad los va confrontando lentamente, entonces el entusiasmo comienza a desmayar. Y si incluso entonces vienen persecuciones relacionadas por la palabra que Dios ha hablado, entonces ahí termina todo. Y gente así son mencionados como hijos del momento o de corta duración, como dice en español. Y como tercero dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Esta palabra es muy seria. Ustedes se dan cuenta. Cada una de esas tres cosas cada vez se hace más seria y el espacio se va haciendo cada vez más angosto. Y si uno piensa de que se habla es de otros, entonces debemos aceptar de que nosotros también todos somos mencionados aquí. No hay nadie el cual pueda sacar su cabeza del lazo, sino que todos somos mencionados o dirigidos y somos guiados por Dios a comprobarnos a nosotros mismos si hemos recibido la palabra y sobre qué suelo ha sido plantada y desde la que la hemos recibido, qué ha sucedido y si han habido frutos y cómo las cosas están. Pero si uno solamente piensa en los otros, entonces no necesitamos venir para acá. Entonces nos podemos quedar en nuestras casas, pues lo mismo lo podemos hacer en la casa, pero en el culto, el comprobarse a sí mismo toma lugar y Dios nos habla y quiere que nosotros nos paremos en su palabra. Y aquí se trata de preocupaciones terrenales. ¿Y quién no las tiene? ¿Quién no las tiene? El que tiene dinero tiene preocupaciones. El que no tiene también. No importa quién uno quiera tomar, cualquier persona, aunque a veces pareciera que está muy contento, pero si lo pudiéramos ver de vez en cuando en sus cuatro paredes, nos daremos cuenta de que también ahí hay ciertas necesidades o preocupaciones, las cuales exteriormente no son visibles. Y sin embargo, de alguna manera tiene que quedar un grupo de personas los cuales de todo eso permanecen intocables, los cuales a través de toda preocupación, toda necesidad y a través del engaño de las riquezas, todo lo que pudiera ahogar la palabra, hay un grupo que será cuidado. Y aquí dice en el verso 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Y produce a ciento, a 60, a 30 por uno. Este es entonces el último grupo, el cual es mencionado en esta parábola. Un grupo los cuales pasan por la prueba de los primeros tres grupos. Y escuchemos esto claramente hoy y con todo el corazón. El cuarto grupo debe haber superado las dificultades de los primeros tres grupos. El último grupo debe de haber pasado la prueba a través de los primeros grupos. Y ellos debieron haber pasado a través de esos tres estadios y superarlos para entonces llegar al cuarto grupo y traer frutos. Después, si son 100% o 60% o 30 por uno, sobre eso no necesitamos discutir más. Eso lo ordena Dios mismo. Lo importante es que podamos ser contados a ese último grupo. Y para mí esto sería todo, por mí mismo y por todos los que escuchan la palabra de Dios en estos días. Si el Señor Jesús dice que el Evangelio del Reino, o como está escrito aquí, el que escuche la palabra del Reino, en otras traducciones dice Reino del Rey, pues se trata de el reinado de Dios, del reino de Dios, y en ese reino, así lo hemos dicho, hay un único rey y su palabra es determinante. Y nos damos cuenta que en el primer grupo se dice, o del primer grupo, de que no le entienden, y en el segundo y el tercero no se dice eso, pero en el último se dice que estos son los que oyen y entienden la palabra y da fruto. O esos son los que traen fruto. Sin importar cuántos. Y ahora la medida es puesto en los frutos. ¿Qué es el fruto? ¿Cómo los reconocemos? ¿En qué están conformadas? Hoy seguramente no podremos hablar más de eso. Pero para mí sería suficiente si el Señor me pudiera ordenar en este grupo de que por su gracia y con su ayuda y su poder de que yo pueda sobrepasar las dificultades de los primeros tres grupos y que yo entonces me pueda parar ante su presencia y tomar su palabra y entenderla y ser ordenado bíblicamente en su reino, y entonces quiera Él, por su gracia, obrar los frutos en nosotros como Él lo quiera hacer, como Él los quiera encontrar en su venida. Y eso me lo regale el Señor a mí y no los regale a todos nosotros por su gracia, de que nosotros, la palabra del reino de Dios, todo el completo mensaje, el cual nos muestra todo el plan de Dios y que nos ha introducido en esas cosas divinas, que nosotros escuchemos la palabra de Dios y las tomemos y las recibamos con fe y que se hagan una revelación en nuestros corazones. Yo tengo la convicción de que Dios nos los va a regalar por su gracia. ¿Tienen ustedes la misma convicción? Entonces queremos hoy juntos darle la honra a nuestro Dios y la adoración. No escucharemos de forma olvidadiza, sino como gente los cuales la palabra de Dios les fue revelada y con ello han sido introducidos por su gracia en el plan de Dios, el plan de salvación de Dios. Y por ello queremos dar las gracias ahora a nuestro Señor y darle la honra. Y si nosotros hoy tuviéramos que pedir que le diéramos las gracias a Dios, entonces yo prácticamente diría ahora que no sería correcto, sino que sin exigirle a nadie, queremos todos abrir nuestros corazones y nuestras bocas y dar las gracias de corazón a nuestro Dios. Vamos a venir para ello al frente. Así como estoy, así debe ser. No es mi poder, sino solamente tú. Tu sangre me limpia de todo pecado. Oh Cordero de Dios, aquí vengo, aquí vengo, aquí estoy. Así como estoy, así debe ser. No es mi poder, sino tú solamente. Tu sangre me limpia de todo pecado. Oh Cordero de Dios, aquí estoy, aquí estoy. Vamos a cantar junto algunos coros más. Realmente, en tranquilidad, ante la presencia del Señor, cantemos juntos. Oh, es Jesús, oh, es Jesús. o es Jesús. O es Jesús. O es Jesús solamente. He tocado el borde de su vestido o de su ropa y su sangre me limpia. Jesús es Salvador sobre la muerte. Jesús es vencedor ante toda necesidad. Jesús es vencedor eternamente. Por mí Jesús venció. Aleluya. Padre Celestial, toma el agradecimiento de corazón por tu preciosa y santa palabra, la cual tú nos has hablado en estos días, en esta última hora, Señor. No podemos hacer más nada sino alabar tu nombre y enaltecerte, Señor, porque tú lo quieres todo bien por nosotros, como un padre con sus hijos, Señor. Así también tú. Y si para un padre natural no le es posible darle a sus hijos aquello lo que a ellos le haría bien. Pero Señor, tú eres nuestro Padre Celestial. Tú eres capaz no solamente dar promesas, sino de cumplirlas, Señor. Te adoramos y te damos las gracias, Señor, de que tú escuchas las peticiones por sobre toda medida. Gracias a ti, en el nombre de Jesús. Amén. De todo corazón, te doy las gracias. En esta hora, en la cual nosotros tenemos la certeza o estamos convencidos de lo que significa estar reunidos en tu presencia y en tu nombre. Para escuchar tu palabra del reino de Dios, y recibirla y mantenerla. Esta palabra en su tiempo producirá aquello lo que en el texto ya está contenido y ya en él está como promesa. Eso será una realidad y producirá una realidad para la gloria y la honra de tu nombre. Me pone en reverencia y a todos nosotros. Y te pedimos, Señor, regálanos un corazón humilde. No es nuestra ganancia o lo que no hemos ganado, y mucho menos que fuéramos dignos de ello, sino que todo es tu misericordia y tu gracia, de que tú te inclines y hables con gente con los cuales quizás otros ni siquiera quieran hablar. Señor, ¿cómo podemos entender eso? ¿Cómo podemos ordenar eso? Nosotros pudiéramos postrarnos sobre nuestros rostros y darte a ti la gloria y la adoración, pues tú te has rebajado como ningún otro. Y también fuiste rebajado y hasta la cruz, hasta la muerte en la cruz. Permaneciste obediente para que la Escritura se cumpliera y la iglesia pudiera ser redimida. Señor, todo fue cumplimiento de la Escritura en ti. Y todo es Escritura, cumplimiento de la Escritura en nosotros. Tú, el novio, y nosotros, la novia, te pedimos, fiel Señor, haz de nosotros gente, los cuales en este mundo ya lo sobrenatural hayan vivido y lo hayan saboreado. Gente que hayan venido a tomar parte de tu palabra, de tu ser, y que han recibido tu espíritu, la vida eterna, la portan en sí o la llevan en sí. Señor nuestro Dios, te damos las gracias de que tú has hecho todo eso. Y no te detendrás hasta que tu obra sea culminada. Y al séptimo día, juntos, nos reposaremos por durante 1000 años. Fiel Señor, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Oh Dios. Esa es nuestra oración, no con las bocas, sino con nuestros corazones. Y así lo creemos también. Te damos las gracias una vez más. Y ponemos todo, te llevamos todo a ti. También a nuestros hermanos, los cuales han pedido oración. Señor, tú conoces todas las necesidades y conoces todo en cada uno. Fiel Dios, que ninguno sea avergonzado, el cual haya puesto su confianza en ti. Señor, restáuranos a todos de una forma tan poderosa, de manera de que nos podamos gozar en ello y alabar tu nombre. Tú has hablado con nosotros y hemos tomado tu palabra. Por revelación de tu Espíritu, la hemos entendido. Gracias a ti por ello. Gracias. Alabanza, honra y adoración por toda la eternidad, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tú eres digno. Tú eres digno. Tú eres digno, oh Señor, de tomar o recibir alabanza y honra, fama y adoración. Tú eres digno, oh Señor, tú eres digno. Tú eres digno. Tú eres digno, oh Señor, de recibir alabanza y honra, fama y adoración. Tú eres digno, oh Señor. Amén. Amén. Deséense bendiciones de Dios unos con otros.